Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de octubre del año 2017. Pues el hermano Abuada y yo vamos a compartir con vosotros el último librito que he escrito titulado El Rosario a la Luz del Evangelio. Este libro PDF que he escrito hoy ya sabéis que se puede descargar, quien lo quiera descargar desde mi sitio web, la21tesisdetito.com, en formato de libro electrónico, de libro PDF. El índice de este libro es el siguiente. Primero vamos a leer el prólogo, luego el primer capítulo se titula ¿Qué es el Rosario? El segundo capítulo se titula Análisis de esa definición católica del Rosario. Y el tercer capítulo va a ser el testimonio de nuestra hermana, de nuestra amada hermana, que fue católica, y que ha escrito un magnífico testimonio de cómo dejó la Iglesia Católica y cómo dejó esta práctica del rezo del rosario y el por qué la dejó. De modo que comenzamos con el prólogo de este librito, que dice lo siguiente. Mirad, el rezo del llamado rosario es practicado por muchos católicos y católicas, creyendo que lo que están haciendo pues es agradable para Dios y para Cristo. Pues bien, en este audiolibro que estamos compartiendo, como dije, está dedicado especialmente a todos los católicos y católicas que rezan el rosario, los cuales creen que están haciendo eso pues para agradar a Dios, creen que haciendo esto pues se van a salvar. Y me voy a dirigir directamente y además con mucha amabilidad nos vamos a dirigir a los católicos y católicas, para demostrarles que les han engañado con este asunto del rosario. Al final de este audiolibro, en el tercer capítulo, pues como dije, vais a escuchar el testimonio de la hermana Rubio, la cual era una católica fanática asidua rezadora del rosario. Sin embargo, ella descubrió en el Santo Evangelio, que encontramos en el Nuevo Testamento, que el rezo del rosario es uno de los mayores engaños de Satanás, una práctica contraria a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la hermana Angélica, al descubrir la verdad, humildemente reconoció su error y se apartó de esa práctica del rezo del rosario y creyó en el verdadero Evangelio, tirando todos los rosarios que tenía a la basura. Capítulo primero. ¿Qué es el rosario? Bien, pues ustedes, me dirijo directamente a los católicos o católicas, supongo que saben más o menos en qué consiste el rezo del rosario. Veamos lo que enseña la Iglesia Católica sobre el rezo del rosario. Y eso que enseña lo vamos a analizar a la luz de la Sagrada Escritura, para ver si esa práctica del rezo del rosario está en armonía con la enseñanza de Jesucristo y de sus apóstoles, que encontramos en el Nuevo Testamento. Pues bien, la siguiente información que os voy a leer, o que mejor dicho va a leer el hermano Abuada, la he tomado de un famoso sitio web católico que se titula catholic.net, que habla sobre el rosario, y poned especial atención a estas palabras, a esta definición que la propia Iglesia Católica da del llamado Santo Rosario. Así que pido al hermano Abuada que nos leas este artículo escrito por la Iglesia Católica.
¿Qué es el Santo Rosario? Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del Rosario, la que le dio el sumo pontífice San Pío V en su bula en 1569, que dice: el rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro en cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. El rosario constaba de 15 Padre Nuestros y 150 Ave Marías, en recuerdo de los 150 Salmos. Ahora son 20 Padre Nuestros y 200 Ave Marías, al incluir los misterios de la luz. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa. Y que cada rosario completo le hace una corona de rosas.
Gracias, hermano. Sigue diciendo este artículo de la Iglesia Católica lo siguiente. La rosa es la reina de las flores, y así el rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la más importante de todas. El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. En el Santo Rosario la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos 20 misterios se han dividido en 4 grupos, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La oración verbal consiste en recitar 15 decenas, el rosario completo, o 5 decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del rosario. La Santa Iglesia recibió el rosario, fijaos lo que dicen, la Santa Iglesia, la Iglesia Católica, recibió el rosario en su forma actual en el año 1214, de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo y se le entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles milagrosos resultados. Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del Santo Rosario la que ocupa el lugar preeminente. Vale la pena recordar que entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, siempre ella ha insistido en el rezo del rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iria, la Santísima Virgen insiste con vehemencia el rezo del rosario a los 3 pastorcitos, en una de sus muchas apariciones a estos 3 videntes. Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y la robustece. El Rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituye. Al contrario, enriquece y da vigor a la misma liturgia. Es por ello que el Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular que contiene un gran tesoro de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. El pueblo latinoamericano es profundamente mariano. Reconoce con una gran sabiduría popular católica que llegamos a Jesús Salvador a través de María Santísima, su Madre. Y desde los mismos tiempos del descubrimiento y de la conquista de América, se generó una gran devoción por la Virgen María. En ella, nuestros pueblos siempre han mirado el rostro maternal de quien nos trajo la salvación y con la primera manifestación explícita de la Reina del Cielo en tierra americana, con rostro y figura de mujer mestiza en México. Se acrecentó aún mayor el amor y la devoción a ella en todos los países hispanoparlantes, reconociéndola como nuestra propia madre, llena de amor, de misericordia y de piedad para con sus hijos. Sentimiento que va en relación directa con el origen mismo de la maternidad divina. María es Madre de Dios Redentor. Es también verdaderamente la madre de todos los miembros de Cristo, porque ella colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes. miembros de aquella cabeza que es Cristo. El paso del tiempo, las costumbres modernas y la innovación de formas de oración no pueden dejar a un lado el rezo del Santo Rosario. De hecho, fijaos lo que dice, los santos padres y los santos han tenido una profunda devoción a este sacramental, es decir, al rezo del Rosario. Nosotros como católicos y como amantes de la Reina del Cielo hemos de ser fervientes devotos del Rosario. Es digno de recordar que la familia que reza unida permanece unida, que la recitación piadosa y consciente del Santo Rosario nos traiga la paz al alma y nos una más estrechamente a María para vivir auténticamente nuestro cristianismo. Bien, pues esta es la explicación, la definición que la Iglesia Católica da de la práctica del rezo del Rosario. Entramos ahora, por tanto, en el segundo capítulo de este audiolibro que he titulado Análisis de esa definición católica del Rosario. Y es que en este segundo capítulo vamos a analizar esta enseñanza católica del Rosario a la luz del Santo Evangelio y de la enseñanza de los santos apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Y aquí nos dirigimos una vez más directamente a los católicos o católicas. Recuerda usted que para que una doctrina o práctica sea realmente cristiana, tiene que estar en armonía perfecta con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Si no es así, entonces esa doctrina es falsa y diabólica y ha de ser rechazada por todo aquel que se considere cristiano verdadero. Tenga usted presente estas palabras que dijeron el apóstol Pablo y el apóstol Juan y que va a leer el hermano Abuada.
Primera Timoteo 4:16. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y segunda de Juan 1:9, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Mateo 6:7-9. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Verso 8. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Verso 9 dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Gracias por la lectura, hermano. Como puede ver, Jesús dijo bien claro que cuando oremos no debemos charlar mucho. Es decir, no debemos utilizar mucha palabrería como hacen los que no conocen a Dios, dijo Jesús. Y además dijo que cuando oremos debemos hacerlo solamente a su Padre Celestial, no a su mamá. En el rezo católico del Rosario ocurre totalmente lo contrario de lo que dijo Jesús, ya que los católicos, las católicas, lo rezan utilizando mucha palabrería, repitiendo una y otra vez lo mismo, y además en una parte del rezo del Rosario se ora a María, pidiendo su intercesión, en lugar de orar solamente a Dios el Padre, tal como enseñó Jesús. Por lo tanto, el rezo del Rosario está totalmente en contra de la enseñanza de Jesucristo. Si usted reza el Rosario, entonces ha de saber que está haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. O dicho en otras palabras, no tiene la doctrina de Cristo. 2. La Iglesia Católica dice que el rezo del Rosario consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María. Observe atentamente que ese saludo que el ángel le dio a María no era una oración a Dios, sino simplemente un saludo, una salutación a María. Pero no una oración a Dios ni a María. Vamos a leer este saludo que el ángel le dio a María. Lo va a leer el hermano Aguada, Lucas capítulo 1, versos 26 al 28.
Dice así: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo.
Gracias, hermano, por la lectura. Observe que el ángel no le dijo a María por ninguna parte que ella era inmaculada o la reina del cielo. Simplemente la saludó y la dijo que se alegrara porque estaba llena de la gracia de Dios, es decir, del amor de Dios, el cual la había escogido. Por lo tanto, llamar a María inmaculada o reina del cielo es totalmente falso y contrario a la doctrina de Cristo, pues jamás en el Nuevo Testamento se la llama de esa manera a María. Esta doctrina no es de Cristo y por lo tanto es una doctrina falsa y apóstata. 3. Seguidamente, la prima de María, llamada Isabel, le dijo lo siguiente a la Virgen María. Lo vamos a leer, lo va a leer el hermano Aguada, Lucas capítulo 1, versos 41 al 45.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor.
Gracias, hermano. Observe cómo Isabel exclamó con gran voz diciendo que María era bendita entre las mujeres y reconoció también que era bendito el fruto de su seno, ¿no? Es decir, Jesús. Isabel, fíjese bien, no dijo por ninguna parte que María fuera inmaculada, es decir, sin pecado. Simplemente la llamó bendita entre las mujeres porque Dios la había escogido a ella para que naciera Jesús, el Mesías. Por lo tanto, enseñar que María es inmaculada o sin pecado es falso. Jamás lo dijo Isabel ni nadie. Eso es un puro invento de la Iglesia Católica Romana contrario a la verdadera doctrina. Observe también cómo Isabel llamó a María la madre de mi Señor. Isabel jamás la llamó la madre de Dios, sino la madre de mi Señor, es decir, la madre del Mesías. Y el Mesías, el Cristo, dentro de la cultura bíblica y judía, es un hombre, tal como enseñó el propio Jesús, el cual siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. Esto lo puede comprobar cualquiera leyendo pasajes como Mateo 9:6, 17:9, Lucas 5:24, entre otros muchos más. El Mesías Jesús, Jesucristo, era sencillamente el amo o señor de Isabel, pero Isabel jamás dijo que María fuera la madre de Dios. No es lo mismo Dios que Señor. María era la madre del Mesías, el Hijo del Hombre, es decir, era la madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no la madre de la naturaleza divina de Jesús. Por eso es que en el Nuevo Testamento a María se la llama varias veces la madre de Jesús, pero jamás la madre de Dios. Por consiguiente, cuando la Iglesia Católica llama a María la madre de Dios, está mintiendo y enseñando algo totalmente en contra de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Y veamos ahora atentamente la respuesta de la Virgen María. Ponga mucha atención. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versos 46 al 50. Pido al hermano Aguada que lo lea.
Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.
Gracias, hermano. Observe atentamente que estas palabras las dijo la propia María, y dijo bien claro que Dios era su Salvador. Es decir, María reconoció que ella necesitaba la salvación. Y si ella necesitaba la salvación, entonces ella no era inmaculada, es decir, sin pecado. Ya que Dios es el Salvador de los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Tal como dijo el apóstol Pablo en este texto que va a leer el hermano Abuada en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15.
Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo.
Gracias, hermano. Ahí lo tiene bien claro. Si María dijo que Dios era su Salvador y el apóstol Pablo dijo que Cristo vino para salvar a los pecadores, entonces significa que María reconoció que ella necesitaba ser salva de sus pecados. Por consiguiente, esa doctrina católica de que María era sin pecado, es decir, inmaculada, es una burda mentira del diablo, totalmente contrario a lo que dijo la propia Virgen María. Realmente los católicos rechazan las palabras de la propia Virgen María, pues ellos niegan que María necesitara ser salva del pecado. Observe también cómo María dijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, es decir, feliz. María no dijo que todas las generaciones la llamarían inmaculada o la reina del cielo, sino simplemente bienaventurada. Por lo tanto, cuando los católicos rezan el rosario y la llaman a María sin pecado concebida o la reina del cielo, están diciendo todo lo contrario de lo que dijo María. En ninguna parte del Nuevo Testamento se la llama a María inmaculada o la reina del cielo. Ni Jesús ni sus apóstoles la llamaron jamás así. Por lo tanto, cuando usted, católico o católica, reza el rosario e invoca a María llamándola Inmaculada o Reina del Cielo, están haciendo algo que Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron. Y además, están haciendo lo contrario de lo que la propia María dijo de sí misma. 4. En ese escrito católico que hemos leído al principio, se dice lo siguiente: Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La Iglesia Católica se está refiriendo con esas palabras a las supuestas apariciones de María, las llamadas apariciones marianas, como por ejemplo la de Fátima, la de Lourdes, etc. Mire, amigo católico o católica, le pregunto a usted: ¿y cómo sabe usted que esas supuestas apariciones eran de la Virgen María? Que alguien se aparezca y diga que ella es la Virgen María, eso no significa que lo sea. Por ejemplo, yo me puedo aparecer a un grupo de niños disfrazado de Superman, pero eso no significa que yo sea Superman. Lo mismo sucede con esas supuestas apariciones de María. El hecho de que esa entidad sobrenatural diga que es María, eso no significa que lo sea. El apóstol Pablo dijo bien claro que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, para así poder engañar a los ingenuos. Vamos a leerlo en el pasaje de 2 Corintios 11, 14, que va a leer el hermano Aguada.
2 de Corintios 11, 14. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz.
Gracias, hermano. La Iglesia Católica enseña que esas apariciones sí que son de María, porque en ellas se dice que la gente, se dice a la gente que se arrepienta de sus pecados. En esas apariciones se habla también del fin del mundo y se pide a la gente que recen el rosario para poder salvarse. Y por eso es que los católicos dicen que esto no puede proceder de Satanás, sino solo de Dios. Pues bien, este argumento es falso y diabólico, porque Satanás también habla del fin del mundo. Muchos falsos predicadores y engañadores predican mucho sobre el fin del mundo, pero son enviados del diablo, disfrazados de predicadores. Son gente avara y estafadores que solo buscan el dinero de la gente ignorante. La supuesta María que se apareció a esa gente les decía que se arrepintieran de sus pecados, que fueran a misa y que rezaran el rosario para poder salvarse de los sufrimientos eternos en el infierno. Sin embargo, como ya he demostrado, el rezo del rosario es contrario a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, es imposible que esas supuestas apariciones sean de María, pues el Evangelio jamás dice que para salvarse uno tenga que ir a misa o rezar el rosario. El arrepentimiento que se pide en esas supuestas apariciones de María es un falso e hipócrita arrepentimiento, para que la gente sencillamente crea en las doctrinas falsas de la Iglesia Católica Romana. En esas apariciones simplemente se enseñan los dogmas falsos de la Iglesia Católica, como por ejemplo el dogma falso de la Inmaculada Concepción de María, o el dogma falso de la intercesión de María en el cielo. Pues como veremos después, el único que intercede por nosotros en el cielo es Jesucristo, no María. La Iglesia Católica se inventó el dogma falso de la asunción de María al cielo, de la supuesta ascensión de María al cielo, para así poder engañar a millones de católicos ignorantes, haciéndoles creer que María está en el cielo, sentada en un trono e intercediendo por los pecadores. Esta doctrina falsa y diabólica de la asunción de María al cielo fue declarada como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, tal como dice la propia Iglesia Católica. Dicha doctrina o dogma católico de la asunción de María al cielo es absolutamente contrario a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, los cuales enseñaron que todos los creyentes volverán a vivir cuando Cristo venga en gloria y resuciten. Así lo podemos leer en pasajes como Mateo 24, 29 al 31, o 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, entre otros muchos más. María jamás ascendió al cielo en cuerpo y alma. Se trata de un invento de la Iglesia Católica Romana que fue declarado como dogma de fe en el año 1950. Ni la Biblia ni ningún santo padre de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo enseñó jamás esa fábula mentirosa. Por consiguiente, María, igual que el resto de cristianos verdaderos que han muerto a lo largo de la historia, volverá a vivir solo cuando Cristo venga en gloria y resucite junto con el resto de cristianos muertos. Por lo tanto, esas entidades que supuestamente se han aparecido a ciertas personas, haciéndose pasar por María, no era María, sino sencillamente un demonio o incluso el mismo Satanás disfrazado de María, para poder así engañar a millones de católicos ignorantes de la verdadera doctrina cristiana y de esta manera poder llevarlos a la condenación. 5. En ese escrito católico que hemos leído más arriba se dice lo siguiente. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareció a Santo Domingo. La Santísima Virgen insiste con vehemencia el rezo del rosario. Ahí lo tiene bien clarito. La propia Iglesia Católica reconoce que el rezo del rosario, en su forma actual, comenzó en el año 1214. Y además, dice que esa práctica del rosario vino de forma milagrosa, cuando supuestamente la Virgen María se apareció a un fraile católico llamado Domingo. Por consiguiente, el rosario no procede de la Biblia, ni de Cristo, ni de sus apóstoles, ni de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, sino que se trata de un invento diabólico de la Iglesia católica en el año 1214. Entonces, algunos jerarcas de esa iglesia fraguaron el cuento falso de que María se apareció a ese fraile y le dijo que rezaran el rosario. Y usted, amigo católico o católica que está escuchando, ha sido engañado o engañada con este asunto del rosario. El rezo del rosario no es doctrina de Cristo, ni de sus apóstoles, ni de los padres de la iglesia, sino que procede del propio diablo, el cual se disfraza de ángel de luz. Y en este caso se disfrazó, el diablo se disfrazó de Virgen María en el año 1214 para así poder engañar a millones de católicos. La Virgen María jamás se apareció a nadie para decir que recen el rosario por la sencilla razón de que los siervos y siervas de Dios, entre ellos María, que forman la Iglesia de Dios, volverán a vivir solamente cuando Jesucristo venga del cielo y los santos resuciten, tal como enseña el Evangelio en pasajes como Mateo 24, 29 al 31, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, entre otros muchos más pasajes. 6. En ese escrito católico que hemos leído más arriba se dice lo siguiente: el rosario es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. Como puede ver, la Iglesia Católica enseña que el rezo del rosario es la oración más especial que hemos de dirigir hacia María. Además, la Iglesia Católica dice que ella es nuestra Madre. Y además dice que ella intercede por nosotros ante el trono de Dios. Pues bien, veamos cómo miente la Iglesia Católica. Ah, mire, orar a María es una doctrina absolutamente diabólica y anticristiana porque, como ya dijimos, Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Esto lo vemos especialmente en la oración modelo, el llamado Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Si usted, católico o católica, ora a María, ha de saber que está haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Y por tanto, está en el bando de Satanás, el cual le ha engañado para no obedecer a lo que Jesús enseñó respecto a este asunto de la oración. Cristo jamás dijo que oremos a su mamá María. Los apóstoles tampoco enseñaron semejante herejía. Y los santos padres de la Iglesia de los primeros siglos tampoco enseñaron jamás a orar a María. B. María no es nuestra madre. Jesús jamás enseñó que María sea nuestra madre. Y los apóstoles tampoco enseñaron esa herejía. La Iglesia Católica Romana basa esa doctrina de que María es nuestra madre en las siguientes palabras de Jesús, que se encuentran en Juan capítulo 19, versos 25 al 27, y que va a leer el hermano Aguada.
Juan 19, 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús vino a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. Dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
Gracias, hermano. Como puede ver bien claro, Jesús en ninguna parte dijo que María sería la madre de todos sus discípulos. Fíjese bien, amigo católico, que Jesús habló a su madre y entonces la dijo que Juan era su hijo. Jesús no dijo por ninguna parte que sus discípulas, que estaban ahí con María, cuando Jesús estaba muriendo en el madero, Jesús nunca dijo que esas discípulas suyas serían las hijas de María. Si María fuera la madre de todos los creyentes, entonces Jesús habría dicho a su madre que ella sería la madre de las discípulas suyas que ahí estaban. Sin embargo, Jesús jamás dijo semejante cosa. sino que se estaba refiriendo solamente a su discípulo Juan, al cual dijo seguidamente, ahí tienes a tu madre. Observe que Jesús no dijo por ninguna parte a sus discípulos, ahí tenéis a vuestra madre, sino que él estaba hablando solamente al apóstol Juan. Y dice la escritura que desde aquella hora Juan recibió a María en su casa, es decir, en su familia, como un miembro de la familia de Juan. Es decir, que a partir de entonces María formaría parte de la familia de Juan, el cual la cuidaría como si fuera su propia madre. Por consiguiente, lo que ha hecho la Iglesia Católica con ese pasaje bíblico es darle una interpretación absolutamente falsa, retorcida y diabólica, para hacer creer a millones de católicos e ignorantes bíblicos que María es la madre de todos los creyentes. María sencillamente estaría al cuidado de su discípulo Juan, y al mismo tiempo María sería como una madre para Juan. La Iglesia Católica dice que Juan ahí representaba a todos los cristianos, dicen ellos, y que por tanto María es la madre de todos los cristianos. Pero eso es mentira. Es mentira, ya que si así fuera, entonces Jesús habría hablado también a todas las discípulas suyas que estaban ahí con María. Y las habría dicho a todas ellas que María era la madre de todos ellos. Pero Jesús jamás dijo semejante cosa, sino que habló solamente al apóstol Juan, sencillamente para que él se encargara de cuidar a su madre María. Por consiguiente, la doctrina de que María es la madre de la Iglesia o madre de todos los cristianos es una espantosa mentira inventada por la Iglesia Católica Romana. Por eso es que los apóstoles jamás enseñaron que María fuera nuestra madre. Al contrario, el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo bien claro que nuestra madre es la Jerusalén de arriba, es decir, la Iglesia de Dios. Vamos a leerlo en Gálatas 4, 26, que va a leer el hermano Aguado.
Gálatas 4, 26 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre.
Gracias, hermano. Mire, si el apóstol Pablo hubiera sido un católico y hubiera enseñado que María es nuestra madre, entonces lo hubiera dicho en ese pasaje. Sin embargo, él dijo que nuestra madre es la Jerusalén de arriba, es decir, la Iglesia de Dios, la Jerusalén celestial, no María. C. María no intercede por nadie en el cielo. Pues como ya he demostrado, María está muerta y volverá a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria y resucite juntamente con el resto de los santos de Dios. El Evangelio dice bien claro que el único que intercede por nosotros en el cielo ante el trono de Dios es Jesucristo, no María. Así lo dijeron, por ejemplo, los apóstoles Pablo y Juan en los siguientes pasajes, como son Romanos 8:34 y 1 Juan 2:1, que va a leer el hermano Aguada.
Romanos 8:34. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? 1 Juan 2:1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tiene bien claro. El único que intercede por nosotros en el cielo es Jesucristo. Él es el único abogado intercesor que tenemos en el cielo. La doctrina de que María está en el cielo, sentada en un trono especial a la derecha de Cristo, intercediendo por nosotros, es simplemente un invento, fábula mentirosa, fraguada por la Iglesia Católica Romana sin ningún fundamento bíblico ni histórico. La Iglesia Católica argumenta diciendo que María intercede por nosotros en el cielo porque en las bodas de Caná ella dijo a Jesús que no tenían vino. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Juan capítulo 2, versos 1 al 5, que va a leer el hermano Aguada.
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Gracias, hermano. Mire, amigo o amiga católico o católica, ponga atención a esas palabras. María simplemente le dijo a Jesús que no tenían vino. Observe que María no estaba intercediendo por los discípulos de Jesús, ni mucho menos María estaba en el cielo intercediendo por nosotros, sino que María estaba en la tierra, en una boda, y únicamente le dijo a Jesús que no tenían vino. Y entonces Jesús hizo su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Por lo tanto, María de ninguna manera estaba intercediendo por los pecadores, sino que lo que hizo sencillamente es una observación. Una observación, diciendo que no tenían vino para la boda. Esto no tiene que ver nada con una intercesión de María en el cielo por los pecadores. Y fíjese ahora en estas palabras que María dijo. Ella dijo: «Haced lo que él os diga». Es decir, María dijo bien clarito que hemos de hacer lo que Jesús dijo. Y Jesús nos enseñó a orar y a pedir solamente a su Padre Celestial, no a su Madre María. Por lo tanto, cuando los católicos oran a María, están haciendo todo lo contrario de lo que la propia María dijo. Usted, amigo católico o católica, está desobedeciendo a la propia María cuando usted ora a ella y pide la intercesión de ella en el cielo, ya que, como lo he demostrado, el único que intercede en el cielo por nosotros es Jesús. Y respecto a esa doctrina de que María está en el cielo, sentada en un trono, a la derecha de Cristo, eso es una de las mayores fábulas mentirosas que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Los apóstoles y los santos padres de la Iglesia de los primeros siglos jamás enseñaron ese cuento falso, sino que fue inventado por los herejes y engañadores jerarcas católicos romanos varios siglos después, para engañar al pueblo católico y apartar a los católicos de la verdadera enseñanza bíblica y del Evangelio.
7. En ese escrito católico que mencionamos al principio, se dice lo siguiente, mira lo que dicen los católicos, la Iglesia Católica. Dicen: «Llegamos a Jesús Salvador a través de María Santísima, su Madre». Bien, aquí una vez más me dirijo directamente a los católicos o católicas para decirles que esa doctrina de que a Jesús se va a través de María es una de las mayores mentiras del diablo, absolutamente contrario de lo que enseñó el propio Jesús. Jesús nunca dijo que para ir a él tengamos que hacerlo a través de su mamá. Al contrario, Jesús dijo que podemos ir directamente a él, como vamos a ver seguidamente en las palabras que dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 11:28. «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso». Fijaos que Jesús no dijo: «Venid a mí a través de mi mamá, por medio de mi mamá». No. Juan 6:37. «Todo aquel que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera». Y en Juan 6:65 dijo Jesús, y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». Observe que Jesús jamás dijo que tengamos que ir a él a través de su madre. Lo que dijo bien claro Jesús es que acudamos a él directamente para poder tener la vida eterna. Si María fuera el medio o la intermediaria para ir a Jesús, entonces Jesús habría dicho lo siguiente: nadie puede venir a mí si mi madre no le trae. Sin embargo, Jesús jamás dijo semejante burrada y herejía. Nosotros podemos ir directamente a Jesús, y es el Dios Padre quien nos lleva a su Hijo Jesús. El Padre Celestial no es su madre, no es María. Por lo tanto, la Iglesia Católica le miente a usted, católico o católica, cuando le enseña que tenemos que ir a Jesús por medio de su mamá, por medio de María. Si usted, católico o católica, pretende ir a Jesús y alcanzar la salvación por medio de María, entonces jamás, nunca será salvo o salva, sino que se condenará por no ir directamente a Jesús para alcanzar la salvación eterna. Por lo tanto, ahora usted, católico o católica, tiene la oportunidad de conocer la verdad, como la está conociendo, de arrepentirse genuinamente y de creer en la verdadera doctrina que se le está exponiendo en este audiolibro. 8. En ese escrito católico que hemos mencionado al principio de este estudio, se dice lo siguiente, mira lo que dice la Iglesia Católica. María es madre de Dios Redentor. Es también verdaderamente la madre de todos los miembros de Cristo, porque ella colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza que es Cristo. Pues bien, en el Santo Evangelio, a María, fijaos, jamás se la llama la madre de Dios, sino que se la llama simplemente María, o también se la llama la madre de Jesús. Esto se puede leer en pasajes como Mateo 1.18, Lucas 1.30, Juan 2.1, Hechos 1.14, entre otros muchos pasajes más. Y esto es tremendamente significativo e importante, que usted, amigo católico, lo entienda. Ningún apóstol de Cristo llamó jamás a María la madre de Dios. La Iglesia Católica dice que María es la madre de Dios porque Jesús es Dios. En algunos pasajes de la Biblia, a Jesús se le da el título de Dios. Como María era la madre de Jesús, pues entonces dicen los católicos que es la madre de Dios. Y por tanto, dicen ellos, Dios, Dios Hijo, tiene madre. Pero ese argumento católico es falso y anticristiano por los cuatro costados, ya que Jesús, el Señor Jesús, era un hombre cuando vivió en la tierra. Un hombre, tal como vamos a ver seguidamente en estas palabras que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice así: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy leyendo la traducción católica de la Biblia de Jerusalén, por eso es que aparece la palabra cruz. Pues observe atentamente cómo el apóstol Pablo dijo que Jesús era de condición divina antes de venir a la tierra, antes de descender a la tierra. Es decir, Jesús era un Dios, es decir, un ser poderoso cuando estaba en el cielo, juntamente con el Padre Celestial. Sin embargo, Jesús, dijo el apóstol Pablo, se despojó a sí mismo de esa condición divina y gloriosa que tenía en el cielo, y entonces bajó del cielo a la tierra y tomó condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en forma de hombre. Por lo tanto, Jesús nació y vivió en la tierra como un hombre. Por eso es que Jesús siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, término que significa simplemente un hombre. Lo podemos comprobar y pasajes como Mateo 11, 19, Lucas 7, 38, Juan 3, 13, etcétera, etcétera. Por consiguiente, amigo católico o católica, María era la madre de un hombre, de Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, no la madre de Dios. Mire, dentro del pueblo de Israel y en armonía con el Antiguo Testamento, el Mesías, que tendría que venir a la tierra, debía ser un hombre, no un Dios. Por lo tanto, la doctrina de que María es la madre de Dios es absolutamente falsa y anticristiana. Por eso, fijaos, es que en el Nuevo Testamento jamás a María se la llama la madre de Dios. La Iglesia Católica dice que María es la madre de Dios porque su prima Isabel la llamó la madre de mi Señor. Así lo podemos leer en Lucas 1:43. Pero observe que Isabel, que era prima de María, no la llamó la madre de mi Dios. No la llamó la madre de Dios. Las palabras Dios y Señor significan cosas diferentes. Dios, la palabra española Dios, significa poderoso. Procede de la palabra griega Theos, que a su vez procede de la palabra hebrea El. Elohim, significa poderoso. Y Señor, la palabra Señor significa sencillamente amo, dueño. Isabel sencillamente dijo que María era la madre de su amo, la madre de su Señor, que es el Mesías Jesús. Mirad, por ejemplo, Sara, que era la esposa de Abraham, ¿sabéis cómo llamaba a su esposo? Le llamaba mi Señor. Así lo podéis leer en Génesis 18, 12. Y el siervo de Abraham también le llamaba, Abraham le llamaba mi Señor, como leemos en Génesis 24, 27. Sin embargo, como es lógico, Abraham no era Dios. ¿Qué era Abraham? Era un hombre. Por lo tanto, cuando Isabel llamó a María la madre de mi Señor, de ninguna manera estaba diciendo que María fuera la madre de Dios, sino la madre de un hombre, que era el Mesías de Israel, el Señor Jesús. María dio a luz a un hombre, al Señor Jesús, el Mesías. María no dio a luz a un ser divino. Por consiguiente, amigo católico o católica, sencillamente le han engañado de forma diabólica con esa doctrina perversa y anticristiana de que María es la madre de Dios. Pues Dios no tiene ninguna madre. Ya que si Dios tuviera madre, escuche, entonces significa que Dios habría sido creado y que María sería muy superior a Dios al haber dado a luz a Dios. A esta terrible blasfemia satánica se llega si creemos en esa mentira de que María es la madre de Dios. Anteriormente ya he demostrado también que María no es la madre de la Iglesia, es decir, de nosotros los cristianos. ¿Y por qué? Porque la madre de todos los cristianos, dice el Evangelio, es la Jerusalén celestial, que es la Iglesia de Dios. Tal como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:26. Donde dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Y como ya demostré también más arriba, Jesús habló solamente a su discípulo Juan cuando le dijo, ahí cuando Jesús estaba muriendo en el madero, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y de esta manera el apóstol Juan la recibió a María en su familia, en su casa. ¿Con qué propósito la recibió en su familia? Pues para cuidarla, sencillamente. Por consiguiente, las doctrinas de que María es la madre de Dios y la madre nuestra es una espantosa mentira del diablo contraria a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. 9. En ese escrito católico que vimos al principio de este estudio, se dice lo siguiente. Dice, la Iglesia Católica dice, los santos padres y los santos han tenido una profunda devoción a este sacramental, es decir, a rezar el rosario. Mire, eso que dice la Iglesia Católica es otra gran y espantosa mentira. Los santos padres de la Iglesia, que vivieron en los cuatro primeros siglos del cristianismo, jamás rezaron el rosario. No existe ni una sola prueba histórica que demuestre que los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos rezaran el rosario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el invento del rosario apareció en el año 1214, tal como reconoce la propia Iglesia Católica en ese escrito que puse más arriba, al principio. Los llamados santos de la Iglesia Católica, que sí rezaban el rosario, no eran santos verdaderos, sino sencillamente falsos cristianos fanatizados que fueron engañados por las doctrinas falsas del catolicismo romano, como por ejemplo la práctica del rezo del rosario, algo que jamás hicieron los verdaderos santos de los primeros siglos, como lo reconoce la propia Iglesia Católica Romana. 10. En ese escrito católico que puse al principio de este estudio, se dice lo siguiente: nosotros como católicos y como amantes de la Reina del Cielo, hemos de ser fervientes devotos del rosario, dicen ellos. Pues bien, la doctrina católica de que María es la Reina del Cielo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Porque ni Cristo, ni sus apóstoles, ni los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos llamaron jamás a María la Reina del Cielo. Este título, la Iglesia Católica, ¿sabéis de dónde lo tomó? Pues lo tomó del paganismo idólatra y luego lo aplicó falsamente a María. El culto satánico a la llamada Reina del Cielo o Reina de los Cielos es muy antiguo. Procede del Medio Oriente, y en ese culto idolátrico pagano a esa diosa falsa cananea que llamaban la Reina del Cielo, cayeron muchos israelitas que apostataron de la fe. La misma Biblia habla de esa diosa falsa llamada la Reina del Cielo. Y os lo voy a demostrar. Vamos a irnos al libro del profeta Jeremías y voy a leer un buen trozo que habla de esta diosa falsa conocida como la Reina del Cielo. Vámonos al capítulo 7 de Jeremías y voy a leer a partir del verso 17. Dice, está hablando Dios, está hablando Dios al profeta Jeremías y le dice: ¿es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén? Dios estaba refiriéndose a los judíos apóstatas que habían caído en esta idolatría de dar culto a la Reina del Cielo. Y sigue diciendo Dios: los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la Reina de los Cielos. Otras traducciones dicen la Reina del Cielo, pero es lo mismo. Y sigue diciendo Dios: y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. ¿A mí me exasperan esos? Oráculo de Yahvé. ¿No es a sí mismos para vergüenza de sus rostros? Y ahora vámonos al capítulo 44 de Jeremías, a partir del verso 15. Respondieron a Jeremías todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses. Y todas las mujeres presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo establecido en territorio egipcio, en Patros. Estos judíos estaban expatriados ahí en Egipto. Y mira lo que dice: en eso que nos has dicho, están hablando los judíos estos apóstatas que daban culto a esta diosa de falsa de la Reina del Cielo. Y mira lo que les dijo estos judíos malvados, apóstatas, idólatras, lo que le decían al profeta Jeremías: en eso que nos has dicho, en nombre de Yahvé, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la reina del cielo o reina de los cielos y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Que nos hartábamos de pan, éramos felices y ningún mal nos sucedía. En cambio, desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de hacerle libaciones, carecemos de todo. Y por la espada y el hambre somos acabados. Pues, y cuando nosotras quemábamos incienso a la reina de los cielos y nos dedicábamos a hacerle libaciones, aquí están hablando ahora las señoras, las hembras, las esposas judías de estos apóstatas. Y dicen ellas, ¿acaso sin contar con nuestros maridos le hacíamos pasteles con su efigie derramando libaciones, es decir, con su imagen? Había una imagen de esta diosa falsa llamada la reina del cielo. Tenían imágenes de esta señora. Hasta aquí el pasaje bíblico. Como podéis ver, muchos judíos, especialmente las mujeres judías, cayeron en este culto idolátrico, satánico, a esa diosa falsa que llamaban la reina del cielo. Pues bien, esta diosa falsa pasó luego a otros imperios, como por ejemplo el imperio griego o el imperio romano. Y en estos imperios, esa diosa falsa era conocida por diferentes nombres, como por ejemplo Diana de los Efesios, que es mencionada por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Afrodita, también se la menciona, etcétera, etcétera. Y al final este culto pagano a la llamada Reina del Cielo, ¿sabéis dónde pasó? Pues pasó a la Iglesia Católica Romana. Y los jerarcas católicos apóstatas de esta iglesia la identificaron con la Virgen María. Por lo tanto, el culto a esa antigua diosa falsa llamada la Reina del Cielo aún sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero falsamente la identifican con la Virgen María. La llamada devoción a María o mariolatría es sencillamente el antiguo culto idolátrico a esa diosa cananea que llamaban la Reina del Cielo, pero aplicado ahora falsamente a la Virgen María. Y todos aquellos católicos y católicas que practican este tipo de culto a la llamada Reina del Cielo han de saber ustedes que están practicando la idolatría y se van a condenar si antes no se arrepienten de ese culto pagano a esa diosa falsa llamada la Reina del Cielo y que falsamente ustedes creen que es la Virgen María. 11. En ese escrito católico que puse al principio, que vimos al principio de este libro, dice lo siguiente la Iglesia Católica: que la recitación piadosa y consciente del Santo Rosario nos traiga la paz al alma y nos una más estrechamente a María para vivir auténticamente nuestro cristianismo. Como puede ver, la Iglesia Católica enseña que el rezo del rosario, dicen ellos, que nos une más estrechamente a María para vivir el auténtico cristianismo. Sin embargo, esta doctrina católica es de una falsedad impresionante, tremenda, ya que ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás que tengamos que rezar el rosario para estar unidos a María. El verdadero cristianismo no tiene que ver absolutamente nada con el rezo del rosario, ya que, repito, ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás que tengamos que rezar el rosario. María tampoco enseñó jamás a rezar el rosario. En el Nuevo Testamento hay pasajes que se hablan de María. Y hay palabras de María dichas por María en el Nuevo Testamento. Y nunca dijo María que tengamos que rezar ningún rosario. Y los primeros cristianos jamás rezaron el rosario. Por lo tanto, si usted, amigo o amiga católico o católica, aún reza el rosario, ha de saber que usted no está practicando el verdadero cristianismo, sino que está practicando algo totalmente contrario a lo que Cristo enseñó, ya que Cristo nos enseñó a orar y a pedir solamente a su Padre Celestial y no a su mamá, la cual está muerta. María está muerta, como todos los verdaderos santos del pasado. Y María volverá a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria, tal como dice la Escritura, y Dios la resucite juntamente con el resto de miembros de la Iglesia de Dios. Mire, con quien hemos de estar unidos para poder salvarnos es con Jesús, el cual, dijo él, es la vid verdadera, y sus discípulos somos los pámpanos, es decir, las ramas. Vamos a leerlo en las siguientes palabras de Jesús, que están en Juan capítulo 15, voy a leer a partir del verso 1. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, es decir, rama, que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, es decir, estad unidos a mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Esta es la verdadera enseñanza doctrina de Cristo. Hay que estar unidos a Él y permanecer en Él, no en María. Jesús jamás dijo que tengamos que estar unidos a María rezando el rosario. Esta doctrina es diabólica y perversa, inventada por el diablo para apartar a la gente del único que nos lleva a Dios, al Padre, que es Jesús. Jesús es el medio, el único medio para llegar al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y para ir a Jesús, no hay que hacerlo a través de su mamá María, sino que vamos a Jesús directamente, tal como dijo el propio Jesús. Y cuando usted va a Jesucristo directamente, Él le llevará al Dios Padre, y entonces al final alcanzará usted la salvación eterna en el glorioso reino de Dios. Pues bien, en el siguiente y último capítulo que voy a leeros, se trata de un magnífico testimonio de una señorita, la cual hace pocos meses abandonó totalmente la Iglesia Católica Romana al descubrir las mentiras y doctrinas falsas y de demonios enseñadas en dicha iglesia. E igualmente, la hermana dejó de ser una fanática rezadora de rosarios, los cuales tiró a la basura, y aprendió a orar y a pedir solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Vamos a leer este testimonio, voy a leerlo, que es el capítulo 3 de este audiolibro y que he titulado Testimonio de la ex católica, y que dice lo siguiente. Yo era una persona fiel y creyente de rezar el rosario. Meditaba sobre la vida y los pasajes bíblicos que se recitan en el rosario, además de meditar sobre la muerte de Cristo y la muerte de mis familiares. Rezaba diferentes tipos de rosario, por ejemplo, el rosario por los difuntos, el rosario a la sangre de Cristo, rosario de la coronilla de la Divina Misericordia, rosario de la novena navideña, el nacimiento de Jesús, rosario de Santiago de Compostela, etc. Rezaba en forma diaria el rosario y meditaba sobre Cristo, pidiendo la intercesión a María. Fiel creyente de las supuestas apariciones marianas y los supuestos mensajes de María, en donde nos pide rezar el rosario y repetir al final de cada oración lo siguiente. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En mi devoción al rosario, recité 20 pasajes bíblicos de memoria cada día, repitiendo sin cesar las 5 decenas del Ave María, que para mí representaban las rosas que brindamos a María. Muy consagrada en mi devoción, seguí cada uno de los 4 grupos de misterios, que son los misterios gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos, que fundamentan el rosario. Amé, dice la hermana, amé más a María y el rosario que al propio Cristo. Si observamos detenidamente, dice la hermana Angélica, en el rosario hay 9 estaciones de la siguiente forma. Señal de la cruz y rezar el credo, 2 ritos. Padre nuestro, 1 rito. 3 Ave María y 1 Gloria, 4 ritos. Repetir y meditar sobre el primer misterio, Padre nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria, 13 ritos. Repetir y meditar sobre el segundo misterio, Padre nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria, 13 ritos. Repetir y meditar sobre el tercer misterio, Padre nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria, 13 ritos. Repetir y meditar sobre el cuarto misterio, Padre nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria, 13 ritos. Repetir y meditar sobre el quinto misterio, Padre nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria, 13 ritos. Rezo del Salve y termina con la oración de la intercesión de María, 2 ritos. Rezaba también el trisagio al Dios uno y trino. En total, dice la hermana Angélica, son 74 repeticiones o ritos en cada rosario, los cuales debemos rezar durante 9 días para un total de 666 repeticiones. Es decir, 74 por 9, que denotan perfectamente un pentagrama, además de ser el famoso número de la bestia, tal como se predice en el capítulo 13 del Apocalipsis. El pentagrama representa a Bafomet, es decir, a Satanás. El rosario es una práctica muy satánica, dice la hermana Angélica. Dejé esta práctica de rezar el rosario cuando comprendí que el único mediador entre el Padre Celestial y los hombres es el Hijo Unigénito de Dios Padre, Jesucristo, tal como dice el Evangelio. Descubrí también que las doctrinas de los sufrimientos eternos en el infierno y del purgatorio son totalmente falsas y anticristianas. Jamás enseñan en la Biblia. Descubrí que las almas no quedan penando por sus pecados en ningún más allá. Y que todas las almas somos almas mortales, no inmortales, tal como dice la Biblia. Comprendí que mis difuntos queridos no estaban en el purgatorio y no necesitaban de ningún rezo especial. Tenía la idea de que eran tantos los pecados de nosotros que por eso rezaba por los pecados de toda mi familia. Por eso es que rezaba tantos rosarios repetidamente para el perdón de los pecados. Me sentí muy deprimida al saber que María no era una diosa celestial llamada Reina del Cielo y que ella tampoco es la madre de Dios, sino que era la madre de Jesucristo hombre, es decir, de su naturaleza humana, pero no madre de su naturaleza divina. Jamás los santos apóstoles llamaron a María la madre de Dios. En la Biblia no existe ninguna diosa en el cielo llamada María. Aunque haya rezado con devoción y fe, concentraba mi fe en los objetos religiosos y vanas repeticiones. Porque no se reza el rosario sin tener un escapulario puesto y un altar y una imagen enfrente con una vela encendida. Mi fe se concentró en repetir oraciones cada día y llevar el rosario puesto con gran orgullo en mi cuello, demostrando fe y logrando seguridad espiritual al llevar puesto el rosario y el escapulario. comprendí que no debemos negar el sacrificio de Cristo, que fue único e irrepetible, y que por tanto Cristo no vuelve a ser sacrificado en cada una de las misas. Eso es una gran blasfemia y un rechazo del único sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre, tal como se dice en la Santa Epístola a los Hebreos. Y que nuestra relación y comunión es con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, tal como dice el Evangelio. Y sigue diciendo la hermana Angélica, la práctica del rezo del rosario termina por hacernos idólatras y supersticiosos, desviando nuestra fe. Cuando decidí arrojar a la basura el rosario que traía puesto en mi cuello y mi gran colección de rosarios, por un instante sentí temor debido a la superstición que me invadía, de pensar que algo malo me sucedería, pero valió la pena librarme de todo ese engaño satánico. No debemos postrarnos para dar culto u honrar a ninguna imagen, pues eso está prohibido por Dios en el segundo mandamiento del Decálogo, los 10 mandamientos, tal como se lee en Éxodo capítulo 20. Tampoco, dice la hermana, tampoco hemos de reverenciar a los artículos sacramentales como el rosario y el escapulario. La mejor decisión que podemos hacer es arrojarlos a la basura porque son representaciones satánicas que desvían nuestra fe y nublan nuestra mente. Con certeza, hoy sé que por la voluntad del Padre Celestial y Jesucristo logré encontrar la verdad que lleva a la vida eterna. Y tuve la oportunidad de dejar esas prácticas que nada favorecen la verdadera vida espiritual. Hasta aquí el tremendo testimonio de la hermana. Y ya hemos terminado la lectura de este audiolibro. Y decir simplemente a los oyentes de este audiolibro, que especialmente a los católicos y católicas, que lean especialmente un librito que escribí hace pocos meses, precisamente trata sobre María, la Virgen María. Ahí podrán encontrar en la versión escrita de este audiolibro el link, el enlace. Y también podrán encontrar pues otra serie de libros que escribí, Literatura Bíblica Recomendada, y ahí en la versión escrita se encuentran los enlaces, los links. Les ha hablado Tito Martínez. También, si quieren contactar conmigo, algún católico o alguna católica, lo pueden hacer por medio del correo electrónico, que es las21tesis@gmail.com, o también pueden enviarme algún mensaje de WhatsApp o de Telegram a mi número de teléfono, que es +34, +34 es el código telefónico de aquí de España, 619-34-2549. Ahí podrán enviarme cualquier mensaje por WhatsApp o por Telegram. Bien, pues ya entramos, hermanos, en la segunda parte de esta escuela de comentarios y preguntas. Ya los comentarios que tengáis, si queréis hacer también alguna pregunta, pues a partir de ahora ya lo podéis hacer.
Sí, es un magnífico, magnífico libro. Y fíjate una cosa que quería agregar. Fíjate que el apóstol Pablo, es curioso que en ese mismo capítulo, hermano Tito, en el verso 4, se refiere a María llamándola mujer, a secas. Es decir, si Pablo fuera un paposo o algo similar, no daría a María un tratamiento menor de la que da a la Jerusalén celestial en el verso 26. Cae de cajón. Es que eso está clarísimo, que eso lo montaron poco a poco, como vamos a seguir viendo mañana en el documento, que también de hecho lo explicas, a partir de lo que fue primero la diosa caldea, esta que no me acuerdo cómo se llama, y luego que pasó a tener otros nombres y que fue la famosa Diana de los Efesios que cogió el papismo y para no dividir el imperio, para que no dividiera el imperio, pues aplicó esto y lo extrapoló a la Virgen María para coger a los paganos y y ni condenar el cristianismo porque las persecuciones no habían dado resultado, ni por otro lado eliminar el paganismo porque no podía. Entonces, venga, vamos a hacer ese hibridismo y vamos a meter esto.
Así es, hermano Aguada, lo que hizo la Iglesia Católica en el siglo III, en el siglo IV, es coger estos cultos paganos, el culto a la diosa madre, el culto a la llamada reina del cielo, como se la menciona en estos cultos cananeos, se la describe ahí y se la menciona en la Biblia, esto lo veremos mañana. Esa reina del cielo, esa diosa falsa, pasó sencillamente a la Iglesia Católica Romana y al hacer ese sincretismo, pues hicieron creer a la gente ignorante que esa reina del cielo era la Virgen María. Y eso lo que hizo es que atrajera a la Iglesia Católica Romana a muchos paganos, paganos inconversos, a muchos idólatras y se hicieran católicos. Ya que esa reina del cielo que estos paganos adoraban, pues ahora pasaba a ser la Virgen María por obra y gracia de estos jerarcas apóstatas de la Iglesia Católica Romana. Así es como nació el culto a María, la devoción a María, que sencillamente no se trata de ninguna manera, evidentemente, de la verdadera Virgen María mencionada en la Biblia, sino que es esa antigua diosa pagana cananea, la reina del cielo, cuyo culto idolátrico también lo practicaron muchos judíos idólatras, como lo describe en la Biblia y que vamos a ver mañana. Cayeron en esa adoración, en ese culto a esta diosa, la reina del cielo. Especialmente las hembras, las judías, son las que más se aficionaron a dar culto a la reina del cielo. Exactamente lo mismo que ocurrió un día en la Iglesia Católica Romana, donde, como sabéis, que más rinden culto a la Virgen María, rezan el rosario, ¿quiénes son? Son, en un 90 y tanto % son hembras. Exactamente lo que ocurría con los judíos apóstatas en la antigüedad, donde las mujeres eran las que habían caído en ese culto idolátrico a la reina del cielo. Exactamente lo mismo que ocurre en la Iglesia Católica.
La foto que ha pegado aquí la hermana Angélica, apariciones de Fátima. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. O sea, adorar a un corazón. Pero qué idólatras son los papos. Adorar a un corazón. Pero ¿dónde enseña la Biblia que tenemos que adorar a un corazón? O sea, es que son tan estúpidos los paposos, son tan idólatras, tan paganos, tan descerebrados. O sea, que ya es que es alucinante las cosas que dicen, hasta qué grado de idolatría han caído. O sea, adoran una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, adoran un corazón. O sea, en vez de adorar al único que hay que adorar, que es al Dios Padre, tal como enseñó Jesús. O les esperas el lago de fuego si antes no se arrepienten. Como dijo el apóstol Pablo, la avaricia es idolatría. O sea, muchos es que creen que a lo mejor idolatría es solamente adorar un pedazo de galleta de harina diciendo que es Jesucristo, o adorar una imagen, o adorar un corazón. Eso es idolatría, pero además también la idolatría es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es la ambición por el dinero. Por lo tanto, tan idólatras son los paposos cuando adoran un trozo de galleta de harina diciendo que es Dios, o que adoran un corazón, como los falsos pastores evangelocos, atalayados o cualquier otro, que son avaros, son ambiciosos por el dinero, viven para la avaricia, para la estafa, para robar a otros. Pues tanto unos como otros se van a ir derechos al lago de fuego porque van a parar todos los idólatras, dice el Apocalipsis.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da? Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día. día seguiré cantando hasta ese día. Viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.